política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, Pymes, Pymes para el Desarrollo Nacional, dándole espacio y escucha a las pymes, como así también dándole las posibilidades de que tengan un desarrollo, con un gran deseo de que sea desarrollo y producción nacional, algo que anhelamos y que anhela este programa. Vamos a hablar de coyuntura económica, política y social, cómo nos atraviesa. Vamos a hablar, lógicamente, del mundo pyme, y vamos a hablar de pymes para el desarrollo nacional, algo que a veces pareciera olvidado, pero que nosotros queremos poner en su lugar, en su primer lugar. 95% somos pymes, por consiguiente se podría decir que todos somos pymes, porque si vos tenés una casa, si sos ama, amo de casa, estás hablando de que sos pyme. Es decir, todos en cierto modo tenemos ese debe y haber en nuestras vidas. Por consiguiente, bienvenidos a PYME para el Desarrollo Nacional, un programa en el cual todos, absolutamente todos, y vos, fundamentalmente, que nos estás escuchando, somos pymes. Y aquí estamos, siendo las 16 horas, 6 minutos, 35 segundos, haciendo una temperatura de 14 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual, que parece mucho menor, quiero decirles. Hoy el día es frío, ahora hubo unos vestigios de sol, está entrenublado en el día de hoy y nos espera mañana recién. Va a haber probabilidad de lluvias que van a ir del 20 al 30%, donde más probabilidad hay, que es del 40%, va a ser en el lapso de las 10 a las 12 aproximadamente. Va a estar en esas 2 hasta 3 horas, pueden ser de 9 a 12, es donde más se va a percibir las probabilidades de lluvia, y al resto de los días van a continuar como ahora, con mínimas bajas, 7 grados y sensaciones térmicas menores, y máximas que van a estar rondando los 14 grados para el devenir, los primeros días de esta semana. Y vos nos estás sintonizando por la 97.9, lo podés hacer, el encendido aquí en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura. También lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y también lo podés hacer a través de Google Play, porque con Google Play bajás la aplicación, vos tenés Android, iPhone, y podés tener Radio Cultura en todos los celulares, todos los aparatos celulares. Ahora, ¿con quién van a estar si no es aquí, donde somos radio, si no es en Radio Cultura? Y hoy parte de mi equipo está en el piso. Yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo es acompañarlos de 16 a 17 en este programa en Pymes para el Desarrollo Nacional. Y él está conmigo en el día de hoy, y ella está saliendo al aire en el día de hoy. Él está en los estudios, economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario Pymes, miembro Pymes para el Desarrollo Nacional y también del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita.
Hola, ¿qué tal, Alejandra?
¿Cómo estás, César?
Muy bien. Gracias a Dios, muy bien.
Llegó bien, llegó con tiempo, tranquilo, muy bien. Toda la tranquilidad que no se tiene en otros aspectos, lo hemos notado en la llegada. Muy bien. Y ahora está también ella, que está en el aire en estos momentos. Ella es exoficial de la Marina Mercante, actualmente es titular de una pyme textil de confección de uniformes para fuerzas de seguridad indumentaria, para actividades de camping y aire libre, convencida de que debemos involucrarnos más en la dirección que toma nuestro país, tomando responsabilidad para ello. Y ella me parece que está tomando responsabilidad para ello. Estamos hablando de Victoria Policicho. Hola, Victoria, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, César.
Hola, Ale, ¿cómo andás? Hola, Victoria, mejor.
Bien, ¿cómo te va? ¿Bien? Está Ale, Victoria.
Perdón, sí. Disculpa, se me complicó último momento, son estas cosas que le surgen a las pymes, ¿viste?
Claro, justamente si hablamos de pymes, hablamos para el desarrollo nacional y hablamos de los contratiempos que nos pasan a todos, ¿no es así?
Es así, correcto, sí.
Y ahora estás en una labor pyme.
Sí, pero bueno, por suerte esta tecnología nos permite comunicarnos, ¿no?
Nos permite estar en contacto permanente, es verdad. Así correcto. Que hacemos de cuenta que estás en esta mesa, vos sentite como si estuvieras en esta mesa de diálogo y de debate, en donde le damos la apertura a todo el mundo pyme, Vicky, y vos ingresá cuando quieras y yo también te voy a ir haciendo las preguntas a vos. A ver, César, ¿qué te parecieron? Porque del lunes al miércoles había una expectativa en torno a los anuncios del nuevo ministro de Economía, Agricultura y Producción. La cara me lo dice todo, por eso que trato de sonreír simplemente. Bueno, ¿qué te parecieron los anuncios del nuevo ministro de Economía? Si bien es Ministerio de Economía, quiero decirles, pero bueno, integra también lo que es Agricultura y Producción, por eso que lo agrego.
Ayer fue a almorzar con el embajador de los Estados Unidos.
Sí.
Yo creo que el camino, que las medidas están orientadas a un camino donde el acuerdo con el fondo va a ser un condicionante que Argentina debe superar. Es un acuerdo que ya está perimido, que condiciona la soberanía monetaria, condiciona la toma de decisiones que el país necesita. Digamos, estamos siguiendo el mismo camino de estos dos últimos años y con el cual hemos llegado a la situación que hoy nos encontramos, con una inflación anual que ronda, va a estar cerca del 100%, tema que ya habíamos nosotros anunciado hace varios meses atrás.
De los anuncios de Sergio Massa al nuevo ministro, ¿cuáles te parecieron los más sobresalientes o los que podemos destacar haciendo un paralelismo?
O sea, el enfrentar el, digamos, la aduana, o pretender enfrentar con estas medidas todas las irregularidades que se producen en el comercio exterior argentino es una buena dirección, pero es insuficiente. El código aduanero no prevé la rectificación de las declaraciones juradas. Cuando alguien comete un delito hay que denunciarlo penalmente y no decirle: señor, rectifique las declaraciones. O sea que son medidas que no van a conducir a ningún lado. O sea, la manera de... Y aparte hay que ser público quiénes son los que están van a denunciar a 700 empresas que cometieron irregularidades. Debían decir quiénes son los titulares de esas empresas y cuáles son esas empresas. O sea, debemos transparentar la economía y que toda la sociedad miremos a la gente que está haciendo maniobras ilícitas en el comercio exterior argentino y todos lo sepamos.
Bueno, pero él apuntó a que eso era una manera de transparentar.
Pero si vos no me decís quién es, si la sociedad no sabe quiénes son los delincuentes que están perjudicando a toda la población, evidentemente no son medidas insuficientes.
Creo que con eso apuntó en cierto modo a las palabras festival de importaciones y festival de exportaciones.
Pero no, o sea, al denunciar o hacer un anuncio que no tenga ninguna efectividad y que nosotros no sepamos quiénes son los que están cometiendo irregularidades en el comercio exterior argentino, ¿por qué montos?
Sí.
O sea,
no sirve de nada. Bueno, es un anuncio que creo que vos jugaste con las palabras, es un anuncio sin denuncia, entonces no sirve de nada en ese aspecto.
O sea,
es una... ¿Otras medidas que te parecieron?
No hubo muchas medidas en cualquier
anuncio
que uno podría decir. Yo rescato algunos. Lo más negativos es, por ejemplo, el congelamiento de las vacantes en la administración pública. Tenemos millones de desocupados y el gasto público, indudablemente hay que generar condiciones de trabajo y no pasa por el empleo estatal. Hay miles de empleados que están en el Estado, que están en situación irregular, en situación precaria, y había un compromiso en los últimos meses de que se los iban a incorporar
a
la planta permanente, y eso no va a ocurrir. O sea, y es gente que hace años, más de 10 años, que está precarizado por el Estado. Por consiguiente, nosotros tenemos que ordenar la economía y dentro de ese ordenamiento también ese ordenamiento pasa por el cuidar el... darle los derechos a los trabajadores que se lo han ganado trabajando en el Estado durante muchos años. El Estado no puede ser un empleador irregular, no debería serlo. y acá lo hemos naturalizado.
Bien.
Que decimos hay que corregir la informalidad, y el principal informal es el Estado.
Sí.
Por ese lado tampoco no me pareció una medida acertada. Y después acá hay que hacer un rápido anuncio de recomposición de las jubilaciones y los salarios.
Bueno, anuncio hubo.
¿Pero de cuánto va a ser?
No se sabe.
O sea, los jubilados en lo que va del año han perdido 15 puntos. O sea, la recomposición de salarial en lo que va del año anduvo en el orden del 65% y la inflación es el 80%. O sea, que han perdido 15 puntos de capacidad adquisitiva. En estas condiciones la economía no va, la situación no va a mejorar, va a tender a empeorar.
Bien.
Y nosotros somos un gobierno peronista, un gobierno donde debemos cuidar el ingreso de la gente, y evidentemente las medidas son, no todavía no hemos escuchado en ese camino hacia dónde vamos. Hablamos de un ajuste fiscal. O sea, ya dicen que van a respetar el 2.5 que se comprometió.
¿Cómo se puede hacer para respetar el 2.5?
Y con un ajuste fiscal, hay menos gasto.
No, pero no se dijo la palabra ajuste fiscal.
Bueno, pero es una realidad. Si la economía creció 3 o 4% y vos, la base monetaria la vas a crecer, o el gasto la vas a crecer en 2.5, te vas a quedar 1.5 atrás. Por consiguiente, va a haber
un ajuste. Es decir, se puede lograr solamente a partir de un ajuste.
O sea, este es un programa de ajuste. Van a aplicar el ajuste que viene pidiendo el fondo, y no es el camino que la Argentina necesita transitar.
También habló de no renegociación, sino cumplimentar con todo lo que dijo el Fondo Monetario Internacional como anuncio.
O sea, acá hay el ajuste. Yo digo que si el Estado tiene que ajustar el gasto, estoy de acuerdo con eso, pero el principal gasto del Estado es los intereses que paga a través de los bonos que emite y a través del Banco Central, de la tasa de interés.
Bueno, lamento comunicarte que aparentemente va a haber una nueva suba de la tasa de interés, la información que me ha llegado hace minutos.
Lo que no entienden, porque no lo entienden ni ellos
yo
ni
no sé
el fondo,
si no lo entienden o no lo quieren entender ya a esta altura,
que el interés que paga el Banco Central y el Estado en los títulos públicos es gasto público. Que entiendan bien, cuando vos querés reducir el gasto público, lo que tenés que reducir es el gasto en los intereses, que es el principal gasto público del Estado. Son el equivalente a 10 puntos del PBI. Si nosotros no terminamos con ese, solamente desde el Estado, porque después es toda la transferencia de ingresos que le hacemos los particulares al sistema financiero a través de las tarjetas de crédito o todo lo que los empresarios PYME le transferimos a través de los préstamos bancarios o los gastos en descubierto en el banco, digamos, esta fabulosa transferencia de ingresos que le hacemos desde toda la sociedad, más desde el Estado al sistema bancario, es lo que da origen a la inflación.
Qué interesante lo que dijiste del gasto público, porque no se lo explica así, se lo explica de otra manera.
O sea, el Fondo Monetario, hablan del déficit primario, el déficit primario es antes del pago de intereses. Este es un resabio de la época del patrón oro, donde se decía que los intereses, como el dinero se intercambiaba por oro, era de libre convertibilidad. Cuando se cayó la convertibilidad del patrón oro, hoy todo el gasto del Estado es la suma de los gastos que se pagan pagando interés, también es gasto público. Y el Fondo Monetario, ¿por qué no lo contempla? ¿Por qué cuando hablamos del déficit público y no contabilizamos el pago de intereses? Porque los beneficiarios del gasto, este gasto público del Estado, que yo lo llamo los planeros VIP, que es la gente que tiene dinero y especula con, vive de renta, sí, pero el que paga la renta es el Estado. O sea, no es que, digamos, el dinero se puede lo coloca lo dan en préstamo, lo colocan a interés, y los que lo toman es la actividad productiva, sino que los únicos que pueden pagar las tasas que fija el Estado argentino es el Estado. O sea, son planeros VIP. Y esto representa 10 puntos del Producto Bruto Interno.
Y son los que más tienen, y son en muchos casos los bancos privados.
O sea, nosotros somos una sociedad rentística. O sea, yo creo que el 50% de la población de la Argentina vive renta.
Otro aspecto.
Si no es el 50, el 40 o el 30.
Ahora voy a ir con Victoria, pero otro aspecto que te quería preguntar, ¿no crees que aparte de un ajuste encubierto, sin decir la palabra ajuste, hubo un tarifazo encubierto en el anuncio?
O sea, el...
Porque en esto incluye también a todas las pymes con 400 kilowatts.
O sea, el tarifazo existe, o sea, se va a venir... cuando lleguen lleguen la factura de la luz, se va a producir el escándalo del tarifazo, porque la promesa de que el aumento de la tarifa iba a alcanzar al 10% de la población, Massa la borró de un plumazo. Dijo,
y ahora más, porque vamos a decir que no
hicieron una segmentación y después borraron con el codo la segmentación y dijeron 400 y de ahí en más pagás lo que... y aparte también solamente a una vivienda, o sea, digamos a lo que podría ser la vivienda propia,
sí.
El que tiene dos viviendas o que alquila un departamento, el departamento que alquila no le alcanza, digamos...
¿Nosotros somos conscientes de que es 400 kilowatts?
O sea, hay que cuando lleguen las facturas es un consumo insignificante.
Es un consumo insignificante.
O sea, va a haber un flor de tarifazo. Y en una sociedad donde el ingreso, los jubilados tienen una caída de 15 puntos en el ingreso, encima le das un tarifazo en la luz, la inflación va a seguir subiendo.
Disculpame, no en la luz, en el gas y en el agua, en todo.
Este no es un programa peronista. Evidentemente, si nosotros vamos a seguir los lineamientos que dictó el fondo, el programa del fondo, la Argentina no va a salir adelante.
Yo creo que claramente también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo, hacé lo que quieras y es tu responsabilidad, porque hoy justamente, bueno, ya hace dos días que se sabe, pero se fue Darío Martínez en la Secretaría de Energía y el subsecretario que fue en cierto modo colocado, sí, por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como es Federico Basualdo, que en su momento por lo menos habían ejercido de resistencia a Guzmán y a Batakis. Hoy en día le están diciendo renuncio, me voy y coloca todo vos, Sergio Massa. Creo que por un lado lo están apoyando al ministro de Economía, Sergio Massa, diciéndole hace lo que quieras, o por el otro lado le están diciendo, si querés aplicar el tarifazo, aplícalo vos, yo me abro.
Y así vos sos el responsable de este tarifazo.
Exacto.
La que nombran hoy en la Secretaría de Energía es alguien del Banco, el Banco Macro. Sí. Sí. O sea, del grupo Brito.
Sí, Flavia, sí.
O sea, era gerenta de un frigorífico que de Brito. Digamos que el sector financiero coloca a un jugador de importancia en un sector como es el petrolero, que es uno de los grandes que viven de las prebendas del Estado. O sea, la Argentina es un país donde el principal sector que recibe prebendas del Estado es el sector petrolero. O sea, a través de los planes que implementó Culfas, donde le garantiza el precio al gas a un valor que es 3 o 4 veces superior al costo de producción.
Bien. Victoria, te quiero preguntar a vos qué te parecieron los anuncios y también tu punto de vista en relación a las pymes. ¿Qué se anunció para las pymes?
Mira, te comento lo que a mí me pareció, bueno, el momento de nombramiento, ¿no?, de Massa. Yo lo veo, bueno, como un operador político, lo que veo positivo, hiperactivo, lo veo muy bien porque veníamos con una quietud y un silencio que ya nos estaba poniendo muy mal.
Sí.
Es bastante astuto. Ambicioso, que no sé si es positivo o negativo, pero bueno, digamos que la personalidad de él la veo bien para el lugar que va a ocupar.
Sí.
Al unir todas estas carteras, me parece que están reconociendo de que estaban fallando en ese sentido, no había una comunicación asertiva, ¿no? Y con respecto a lo que estaba hablando recién sobre la forma de segmentar, están incorporando en el al grupo de las de los que más capacidad tienen para pagar el aumento,
sí,
desde la clase media baja para arriba, es decir, están incorporando a un gran grupo de familias que en realidad no van a poder pasar de 1,000 y pico, 2,000, sí, que están pagando ahora, a 8,000, 9,000, que es lo que se está comentando, ¿no? Y se quedaron sin una parte importante, que es saber cuál es el valor real de esa energía que nos están brindando.
Sí.
Entonces, si incorporan ese esa gran masa de familias, tendrían que aclarar cuáles son los números reales, ¿no? Y es verdad que tenemos que pagar, llegar todos a pagar 9,000. Yo estaba mirando mi consumo y es 840, es decir, que no entro. Y por lo que estuve escuchando, hay muchas familias jubilados que 800 kilowatts es el consumo más o menos estándar de una familia de clase media.
Claramente lo que estás hablando, Victoria, es lo que estaba diciendo César, es un tarifazo encubierto.
Exacto.
400 kilowatts es una cifra bajísima. Hay que ser sincero.
Ese es el valor real.
Si ese es el valor de referencia, realmente es terrible. Pero no se sabe lo que vale la energía realmente.
¿Podemos poner un bocadillo?
Sí, sí, usted. Coloque todos los bocadillos.
Las acciones de las eléctricas subieron 30% en el fin de semana.
Sí, vamos a decir, el grupo Vila Manzano, en este caso, está con una suba y ellos van a tener menos subsidio, por consiguiente van a entrar más dinero.
¿Cuál es la relación de Vila Manzano con Massa?
Amigos.
¿Son amigos?
Sí, te lo digo porque lo sé.
Sí. Y estaban ahí, estaban presentes.
Sí, son los principales beneficiarios de la suba de las tarifas.
Sí.
No es una buena señal.
Pero no es justo. Tendrían que aclarar cuáles son los costos. ¿Por qué no aclaran los costos?
¿Será el gobierno de los amigos o el gobierno de la gente? Nosotros, cuando llegamos al gobierno, vamos, nuestro programa es defender los intereses de los que menos tienen. Y los vamos a condenar a que no puedan prender el aire acondicionado o que no puedan prender la estufa. O que no puedan decir, me caliento, me abrigo bien y no prendo durante la noche la calefacción.
Con todos estos cambios vamos a decir que, aguárdame Victoria un toquecito, el Banco Central vendió hoy 84 millones de dólares. Si seguimos así.
Si no segmentamos, creamos el doble mercado cambiario, el financiero, como nosotros venimos diciendo, esto no lo vas a parar porque hoy,
pero en lugar de crear un desdoblamiento cambiario, yo creo que lo que habló el nuevo ministro es de que va a haber un dólar agro, un dólar pyme, todos distintos tipos de dólar.
Lo peor, no saben cómo hacer, no saben cómo arreglar esto, están haciendo pruebas y pruebas.
Cada sector va a tener un dólar.
Es el fracaso de la política que se lleva adelante.
Entonces vamos a tener un dólar agro, un dólar minero, un dólar después dividámoslo en litio, después dividámoslo en pyme y no sé cuántos dólares vamos a tener.
La historia en el mundo demuestra que cuando vos tenés el tipo de cambio atrasado, como en este caso del 20%, que debe ser el tipo de cambio por abajo de lo que es la media histórica, el llamado multilateral, los sectores que especulan en esta sociedad van a tratar de sacarle al Banco Central todos los dólares que puedan, al dólar barato. Entonces nunca te van a alcanzar los dólares. Es el famoso por qué las economías usan el tipo de cambio libre.
Ahora, porque el ministro le da más dólares al Banco Central y el Banco Central en un día opera 84 millones de dólares.
O sea, esto no se va a arreglar, por más que vos vayas a pedir préstamo. Esto es como tener una bañera con agujeros.
Y encima pedís créditos
para meterla dentro de la bañera. Exacto. Para que te la saquen.
Exacto.
Los que están especulando, los que están trayendo los barbijos.
A ver, las cosas que es hablar mal lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es ser realistas.
Estamos describiendo la realidad.
Quiero ponerlo en diferencial. No es hablar mal, es decir la realidad. En todos los sentidos, creo que tanto César como Victoria acaban de hablar de temas realistas, temas que son así. Busco dólares, encima me endeudo, voy a agarrar crédito, que esto, que el otro, y lo emito hoy. La emisión es de 84 millones de dólares del Banco Central. Le sigo dando a los que más tienen, a los bancos privados, a las grandes empresas.
Y no sabemos a quién se lo dan.
Bueno, pero
tampoco se está sabiendo, intuimos. Pero debía ser absolutamente transparente.
Ahora, discúlpenme, pero en la primera fila y en la segunda fila estaba todo dicho también. Vamos a ser sinceros. Es triste.
A nosotros no nos invitaron.
Es triste. ¿Qué beneficios tienen las pymes con estos anuncios? ¿Tendrían, Victoria?
Vos sabés que ya llevamos un mes, por lo menos es lo que yo noto, de que no se puede trabajar, porque no te pasan precios, te pasan te lo cotizan, si es un insumo importado, te lo cotizan con un dólar intermedio, como decís vos, un dólar pyme, no sé, algo inventado ahí en el medio, no te quieren vender. Yo justo tengo que hacer instalaciones, viste que estoy haciendo cosas en La Rioja, y pido varios presupuestos, por ejemplo, para hacer el piso epoxi, o para hacer la instalación eléctrica, o para comprar la iluminaria. 3, 4 presupuestos, y la diferencia entre uno y otro es increíble. Y no sé qué es lo real, que no hay noción de precio, se perdió la noción del precio.
Sí, estamos en una economía sin precios.
Exacto.
El título sería ese.
Te pueden pasar de 2.400.000 a 900.000. Y vos decís, pero es lo mismo, es otra cosa. ¿Dónde está la diferencia? Te pasan así de un precio a otro, increíblemente.
Lo que dijo César y decís vos claramente, Victoria, tiene que ver con una economía sin precios, lo cual dispara a todo. A todo lo que estamos hablando dispara. Una economía sin precios te dispara a la inflación, te dispara a un ajuste.
No, inclusive lo peor, que esto lo aprovechan los grupos económicos concentrados para maximizar los beneficios. Bien. Y encima le damos los mecanismos para que eso maximizan beneficios, los pueden dolarizar y fugar. Y se lo estamos permitiendo.
Bien, yo te quiero preguntar, César, y también Victoria, ya estamos con alguien en comunicación y prefiero preguntarlo delante de ustedes. ¿Qué te parece la situación que está viviendo en estos momentos Claudio Lozano?
Claudio Lozano llega al Banco Nación, aparte de por sus cualidades personales, porque forma parte del Frente de Todos. Él forma parte del partido, presidente del Partido de Unidad Popular, y nosotros somos un gobierno de coalición, que hay distintos sectores del gobierno han tenido de distintas participaciones. El cargo que ocupa Claudio Lozano también obedece en el Banco Nación, en ese loteo también que se hace del gobierno, y Unidad Popular recibe un espacio dentro del directorio del banco. Una decisión política que toma el presidente Alberto Fernández.
Sí.
Yo creo que el único que lo puede sacar a Alberto Fernández del banco es Alberto Fernández, lo que puede sacar a Claudio, porque es un cargo eminentemente bajo una decisión política que se toma en forma dentro de la coalición.
La renuncia, no sé si se realizó o no, de Claudio, que colocó la renuncia, pero quien debería sacarlo de su cargo es el presidente de la Nación, que creo que no lo ha sacado.
Porque es el que está el jefe, digamos, de todo el Frente de Todos. O sea, de ahí que no creo que Silvina Batakis no ella es una par entre los miembros que están en el frente del Banco Nación. Y aparte, rescatemos que la llegada de Claudio Lozano con los consejos consultivos PYME transformó el Banco Nación, lo puso al servicio de las PYME, cuando estaba al servicio del capital económico concentrado, al frente de los grupos.
Creo que cuadruplicó el número del Banco Nación.
O sea, los números, 1.600.000 millones, 1 billón con B, es los préstamos que ha dado el Banco Nación desde la gestión, que en gran parte nosotros la atribuimos a Claudio Lozano al frente de... Nosotros hoy tenemos las puertas abiertas del Banco Nación.
Que no siempre estuvieron.
Nunca estuvieron. Nunca estuvieron al servicio del capital concentrado, pero no al servicio.
Victoria, de... ¿tu punto de vista?
Vos sabés que desde el minuto uno en que asumió el gobierno, nos convocaron a muchas pymes, al Banco Nación, a formar parte del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo era una unión de pymes que hacíamos nexos entre el banco y el resto de las pymes. Yo lo viví en carne propia durante la pandemia, sí. Donde encontré en el banco un apoyo y vi en qué forma estaban trabajando. Por eso me dio ganas de poder participar de ese consejo consultivo y unir a distintas pymes, a esas pymes que se llamaban en estado de emergencia, sí. Como eran las de cultura, como eran las de turismo, donde le ofrecían un crédito a tasa cero para poder subsistir durante el periodo de pandemia, donde su actividad estaba totalmente parada, igual que la de muchas pymes, pero ellos en particular mucho más.
Bien.
Bueno, y vos sabés que me llamaban, aún siendo yo nexo nada más, me llamaban agradeciéndome y se ponían a llorar los titulares de la pyme de alegría por el hecho de lo rápido que le habían dado la ayuda. Y eran créditos de 5 hasta 10 millones a tasa cero, en el peor momento en que pasamos las pymes, que fue durante los 2 años de pandemia. Y creo que no se puede desarmar ese equipo que se había formado, y además cómo levantó el banco y cómo lo abrió a la pyme. Porque nosotros, como pyme, no lo contábamos al Banco Nación como una posibilidad de ese banco que con el que podés trabajar. Porque tenía muchas trabas. Tema de que la espera, sí. De que para llegar al gerente era muy difícil. De que, bueno, a partir de que se formaron los consejos consultivos y lo que se llamó la ventanilla PYME, sí. Que fue lo primero que le pedimos y a los pocos días ya estaba armada en todo el país, en todas las sucursales, a partir de ese momento aumentó, pero la cantidad de cuentas de PYME que se abrieron en el Banco Nación son muchísimas.
Bueno, quizás ahora el destino necesita ser otro, del dinero, ir hacia otro lado. Aguárdenme, porque yo les pregunto esto porque está en comunicación con nosotros Claudio Lozano. Pero les pregunto esto porque no es lo mismo que lo diga Alejandra Piaggi, que yo soy una conductora más, la apreciación que pueda llegar a tener, pero que lo diga Pymes para el Desarrollo Nacional, porque ustedes son los referentes de Pymes para el Desarrollo Nacional, me parece que es sumamente importante. Es decir, vos, si tuvieras que decir, César, ¿avalás la continuidad de Claudio Lozano?
Por supuesto, la defiendo abiertamente y la...
No, porque cuando uno lo dice públicamente, y todos los que nos escuchan, quiero decirles que son muchísimos y de este mundo muchísimos, y que nos escuchan también desde el área política muchísimo, entonces está bueno decir yo lo apoyo. Vos, Victoria, apoyás la continuidad de Claudio, perfecto.
Sí, porque
hay que decirlo.
De él y del equipo, porque tiene un equipo alrededor de él que también trabajan muy bien, y vos sabés que todo, me dijeron, y lo noté, todo pasaba por las manos de Claudio Lozano, es decir, que todo crédito, toda aprobación pasaba por sus manos.
Las cosas importantes de las pymes pasaban por las manos de Claudio Lozano y las otras cosas grandes pasaban por otras manos, me dijeron a mí. Él es economista y político argentino, actual director del Banco Nación de la Argentina. Antes fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación del Partido Unión Popular. Qué bueno que lo puedan decir a este apoyo ustedes como referentes de las pymes. Por eso que preferí hacerles esta pregunta estando en comunicación, Claudio Lozano. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos y escuchar a los amigos también.
Bien, un placer realmente tenerte, Claudio. Y bueno, yo lo que hice fue un inicio de lo que sabía que sentían, ya sea César Crosita como Victoria Policicho, pero me parece que todos los que nos están escuchando y todo el arco político, me parecía que a veces hay que dar la cara. Entonces, por eso les pregunté y le hice esta entrevista abiertamente y quise que vos lo escuches, porque hay un apoyo muy fuerte para tu presencia dentro del Banco Nación. ¿Cómo te sentís vos, Claudio, en este momento?
Mirá, me siento primero muy halagado por las afirmaciones tanto de César como de Victoria, así como por el respaldo que nos ha llegado de diferentes instituciones PYME que han participado, vienen participando desde el comienzo de nuestra gestión acá en el Consejo Consultivo PYME. La verdad que el respaldo ha sido enorme, y en ese sentido muy bien, muy conforme con todo lo que hemos hecho. Y luego, por otro lado, un poco me siento, digamos, asombrado por la manera en que se ha dado todo, en el sentido de que...
Las formas, Claudio, las formas.
Un banco que en realidad recibimos un banco destruido, y la verdad que este directorio, no solamente Claudio Lozano, este directorio ha reordenado este banco y le ha puesto otra dirección, digamos, en donde no solo está la pelea que venimos dando y seguimos dando por recuperar lo que el Estado invirtió en Vicentín, que es una pelea que no está terminada, y que si hay alguna institución que viene dando la pelea en el concurso de acreedores que tiene Vicentín, es el Banco Nación, con la gestión que se hizo hasta acá. Pero además el tema de lo que los amigos comentaban acá, claramente el Banco Nación recuperó una oferta de crédito para las pymes que había desaparecido y que estaba concentrada en grupos que en una parte importante de sus casos dejaban colgado al banco. Hemos achicado la brecha tecnológica, el banco se ha despegado en materia tecnológica, tiene hoy una de la aplicación más importante en materia bancaria que hay en materia de usuarios en todo el país, que es BNAMás. Hemos dado pasos en materia de inclusión financiera muy importantes. La verdad que comentaba Victoria, la verdad pusimos en marcha 46 centros de atención PYME a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que explican que de los 2.800.000 millones de pesos que pusimos desde enero del 2020 hasta hoy en créditos, el 89% haya ido con destino a la pequeña y mediana empresa y lo hayan capturado 110.000 empresas. O sea, la verdad es que acá hay una gestión que ha funcionado en el marco de un gobierno que tiene dificultades. Esta institución, la verdad, que la hemos recuperado del deterioro que le produjo la experiencia neoliberal anterior. Y la verdad que nos sorprendió, primero, el desplazamiento de quien estaba al frente del banco, desplazamiento que se produjo de una manera absolutamente no adecuada, porque se enteró mientras estaba en el marco de sus actividades en la provincia de Catamarca. Y en segundo lugar, después una situación en donde nos llega a nosotros, ni siquiera nos lo dicen de manera directa, que la nueva presidenta pretendía que nosotros presentáramos todos nuestra renuncia a su disposición, y la verdad que nosotros, por definición, la renuncia nuestra está a disposición del presidente de la Nación para cuando él quiera. Él nos nombró y él nos saca. Eso está dentro.
Claudio, ¿cuándo fue la última vez que habló con vos el presidente de la Nación?
La última vez, digamos que habremos hablado. En realidad creo que la última vez fue después de las PASO. De la elección del 2021, después de las PASO, participamos en una reunión con él, buena parte de las fuerzas políticas que integrábamos el frente, y después, bueno, fue el día que él hizo, luego del 21 de noviembre, que se hizo un acto importante en la Plaza de Mayo. También luego de eso tuve la posibilidad de ser parte de una reunión con él.
Bien, te lo pregunto porque con eso está todo dicho. César,
vos estás ocupando un cargo que también es un cargo que la coalición gobernante le destina a Unión Popular, o vos representás parte de la coalición y es un cargo evidentemente que le corresponde al presidente y no Silvina Batakis.
Exactamente, es así. Y aparte del hecho de que yo tenga esa doble situación, de que integro el directorio en nombre además de una fuerza política, y además soy el presidente de esa fuerza política que forma parte del Frente, es lo que hace que a veces también, cuando hago mis apreciaciones sobre el rumbo general de la gestión, plantee diferencias, porque aparte, esta es una coalición y un debate democrático sobre el rumbo que puede tener. Tenemos también un problema que arrastramos y que no, por lo menos nosotros de Unidad Popular lo hemos planteado desde siempre, que es que el Frente no ha tenido una institucionalización que permita dar un debate entre los distintos integrantes, que somos muchos, y la verdad que hay un arco político y social referenciado en el Frente de Todos, que la verdad que si tuviera la posibilidad de debatir el rumbo y las decisiones, yo creo que tendríamos una síntesis mucho más interesante que lo que terminó siendo el deambular del Frente durante estos 2 años y medio. Así que bueno, en ese sentido creo que no hay ninguna razón para que opiniones diferentes sean de alguna manera cercenadas en la discusión pública.
Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta en relación a esto?
Y segundo está el tema de que sí, efectivamente, como dice César, no es tarea de Silvina Batakis decidir quién continúa o quién no.
Bien, Claudio, te quiero hacer una pregunta porque es en relación a Unión Popular. ¿Te planteas Unidad Popular? Si hay estas desinteligencias y esta falta de formas y demás, ¿te planteas cómo le puede pasar a Grabois irte del Frente de Todos? ¿Te llegaste a plantear en algún momento?
No, porque creo que hay un malestar general en la base electoral del Frente de Todos, primero, y en la militancia general del Frente de Todos, y por lo tanto creo que hay una disputa que dar todavía sobre su orientación. Puedo mantener diferencias con la gestión del gobierno, del mismo modo que Juan Grabois, pero la verdad que nosotros como fuerza no estamos discutiendo el irnos del Frente, estamos discutiendo que es necesaria la creación de una corriente política al interior del Frente que discuta la orientación. Creemos que la orientación que está configurándose hoy, a partir de las nuevas definiciones y con el predominio que ha adquirido Massa y el Frente Renovador en la gestión gubernamental, es una orientación que no está en línea con lo que desde lo que fue el nacimiento del Frente y las expectativas, ilusiones y demás que buena parte de la ciudadanía que nos acompañó puso. De hecho, creo que no por casualidad tuvimos 5 millones de votantes menos en las elecciones del 2021, y de hecho además creo que hay un malestar importante, más allá, algunos los dicen de una manera, otros los dicen de otra, pero digo, acá hay una discusión que dar sobre cuál es la orientación que queremos que este Frente tenga, y por lo menos nosotros queremos abordar a eso.
¿Qué anuncio hizo Sergio Massa como para dar un guiño, por ejemplo, al Banco Nación? ¿Hizo algún anuncio?
No, sobre el tema puntual del banco, no. Sí, sí hizo un anuncio respecto a que unificaría, entiendo yo, todas las líneas de crédito ligadas a los ministerios que él concentra para tener una sola estrategia que denominó Crédito Argentino, que acumula unos 400.000 millones de pesos y que tendría, las prioridades a asignar en esas líneas de crédito estarían de alguna manera unificadas y centralizadas por el ministerio que está a su cargo. Sacando ese punto, no hubo mayores referencias respecto al tema financiero, excepto el tema de tratar de consolidar los vencimientos de la deuda, los vencimientos acumulados en los próximos meses de la deuda pública a través de un bono que creo que tendría una duración casi hasta el próximo año, y que tendría como mecanismo de actualización ya sea la inflación más 2 puntos o el dólar link.
Es decir, que fueron
dolarizado.
Anuncios, pero nada concreto en tiempo, en formas, en nada, ¿no? Todavía.
No, no, acá lo que, digamos, los anuncios de Massa se parecen mucho a un plan de ajuste y estabilización tradicional, en alguna medida incompleto, porque en realidad hay, es como una paritaria abierta del gobierno con los grandes, con el poder económico concentrado, fundamentalmente exportadores y bancos, o instituciones financieras, para, sobre la base de un conjunto de concesiones, lograr, uno, liquidación de divisas, dos, aumento de exportaciones, tres, consolidación de la deuda pública y, por lo tanto, en ese marco, tratar de estabilizar las variables financieras y cambiarias. No está claro las concesiones concretas. Hasta ahora lo que ha trascendido es el tema de simplemente mantener o extender, diría yo, al resto de los sectores exportadores lo que era, lo que fue el anuncio del dólar soja, es decir, de permitirles a los exportadores liquidar abriendo una cuenta en el banco, en el Banco Central, donde coloquen las divisas, pero es una cuenta a la vista, donde las divisas siguen siendo, estando a disposición de ellos, y además permitiéndoles que una parte, el 30% de lo que liquiden, podrían liquidarlo al valor del dólar ahorro, con lo cual, si esto a su vez lo revendieran en alguno de los dólares paralelos o en el blue, harían una diferencia importante que les mejoraría el tipo de cambio. Pero digo, sacando esas cosas que son las que se han hablado en concreto, digamos, después hay muchos convenios que se supone que están establecidos o que están discutiendo con el sector agroindustria, con el sector pesca, con el sector minero, y demás. E insisto en esto porque la verdad es que toda la orientación parecía dirigida al sector primario de la actividad económica. De hecho, el pedido de leyes prontas por parte del Congreso incluye la ley presentada por el Consejo Argentino Agroindustrial. Es decir, hay una tendencia a fortalecer un rumbo productivo fuertemente reprimarizado que tiene hoy la Argentina, y la verdad que las, digamos, sacando los beneficios para el sector exportador industrial, digamos, poco hay para el tema del mercado interno y las actividades de la pequeña y mediana empresa que dominantemente tienen esa orientación. En esto, como digo, hay una gran paritaria con el sector más concentrado de la economía y la gran paritaria que la Argentina precisa, que involucra a sus trabajadores, a los sectores más postergados, que en un casi en un 60% tienen que ver con la población en situación de informalidad y desempleo. Todos esos actores no tuvieron ninguna respuesta. Digamos que los 25 millones de argentinos que nos llegan a fin de mes, los 17 millones de pobres, los 4 millones de hambrientos de esta Argentina, no escucharon nada dirigido a ellos en lo concreto. Y en lo concreto tampoco respecto a cómo intervenir de manera inmediata en la cuestión inflacionaria, que es el núcleo del problema, para recomponer el poder adquisitivo, para ampliar el mercado interno y evitar el proceso de desaceleración de la actividad económica que se está dando en estos últimos meses, y que de alguna manera, si no se frena, vamos camino a una suerte de estancamiento con inflación, que la verdad que es un escenario complejo.
Clarísimo.
Así que en ese sentido, creo que, primero, faltan precisiones en lo que es las concesiones al poder económico, con lo cual eso le pone un interrogante a la perspectiva del plan, porque su éxito descansa, en tanto busca, el acuerdo con estos actores, descansa centralmente allí. Y por otro lado, obviamente no hay ninguna cuestión que nos permita pensar en una estrategia que comience a solucionar en la situación social de una Argentina que merece mostrar señales en esa dirección de manera inmediata.
Bien, César.
Nosotros, Claudio, las pymes formamos parte de la pelea contra el macrismo. O sea, ganamos la calle bajo la consigna Pymes o Bancos, que formó parte del programa del Frente de Todos. después de casi 3 años de gobierno, hoy los bancos son los grandes ganadores de este modelo y las pymes somos las grandes perjudicadas. Hoy la tasa de interés perjudica notoriamente a las pymes que no tienen acceso al crédito bancario y a su vez castiga a todos nuestros empleados con la tasa de interés que el sistema financiero cobra en las tarjetas de crédito. Nosotros apoyamos firmemente tu pelea en el Banco Nación, y la vamos a sostener permanentemente. Vos fuiste una corriente de aire fresco en esta noche que las pymes vivimos de saqueo del sistema financiero argentino del cual somos víctimas.
Bien. Victoria, para finalizar.
Pueden llegar a decir que, bueno, que los consejos consultivos van a seguir funcionando y quien venga va a seguir con este tema. Pero yo pienso, si desde, por lo menos yo hace 30 años que estoy en lo textil, nunca había tenido ese contacto con el banco ni las posibilidades que a partir de que se formó el consejo consultivo y que Claudio Lozano está en el directorio, tuve, ¿no?
Sí.
¿Qué me puede decir que de aquí en adelante, que vienen periodos bastante difíciles para las pymes, todo va a seguir igual o por lo menos ese equipo no se va a desarmar? Por eso es indispensable que sigamos con ese equipo armado. Y fíjate que las pymes no tenemos un banco de desarrollo. El Banco Nación fue a reemplazar ese banco de desarrollo que no existe en el país ahora. Así que espero que lo pueda rever, que se pueda ver ese tema. Gracias. Y que se considere, ¿no?
¿Quiere decir algo más, César? A ver.
El Banco Nación creo que tiene 10 directores. Con el único que tenemos contacto se llama Claudio Lozano.
Bien. Claudio, muchísimas gracias. Un cariño muy grande.
No, gracias a ustedes y gracias por el apoyo.
Abrazo inmenso. Él es economista y político argentino, actual director del Banco Nación de la Argentina. Antes fue diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en representación del partido Unidad Popular. Estuvimos con Claudio Lozano. Y continuamos, vamos a cerrar, se nos pasó la hora realmente volando en una creo que extraordinaria comunicación también con Claudio Lozano en base al ida, vuelta y a la posibilidad de hablar y a la posibilidad de escucha también que tenemos todos nosotros los oyentes a través de la 97.9, FM 97.9, esta emblemática Radio Cultura de toda la vida, www.fmradiocultura.com.ar, que también nos escuchan a nivel nacional como internacional. César, vamos a cerrar el programa contigo y con Victoria, con las conclusiones. A ver, conclusiones para vos, César.
Esperemos que Silvia Bataki reflexione.
Silvina
Bataki reflexione y de marcha atrás con, si es cierto que ella mandó por interpósita persona pedir la renuncia a Claudio Lozano en el Banco Nación.
Ahora, discúlpenme que diga esto, ¿no? Pero qué poco poder, para no decir otra cosa, del presidente de la Nación. Qué esmerilado. ¿Vos, Victoria?
Bueno, espero que no se desarme ese equipo que se había armado en el banco y que siga Claudio Lozano al frente, bueno, que se pueda rever esa situación, porque sinceramente sé que de ahora en más las pymes vamos a tener un periodo bastante difícil que afrontar con todos estos cambios y estos cambios de rumbo a medias, digamos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, espero que lo tengan en cuenta y que no se desarme algo que funcionaba bien, ¿no?
Se podría decir que este programa, cuyo título es Pymes para el Desarrollo Nacional y que ustedes son los referentes de Pymes para el Desarrollo Nacional, apoyan la gestión que ha realizado Claudio Lozano con todo su directorio, y creo que también con claridad lo ha dicho victoria desde el tesón de este equipo, que es bueno que lo digan ustedes porque son quienes están en el territorio, y también vos que lo dijiste, César, desde el punto de vista que fue el único director que les abrió las puertas y que pudieron verlo cara a cara, que no es poca cosa.
Yo el resto de los directores no los conozco, o sea, el único que tenemos un trato diario cada vez que hay un problema. Un ejemplo chico, cuando fue lo de Seiza, que el banco que se podía comprar en el free shop a través del, sí, Banco Nación, productos importados con la tarjeta,
sí,
lo llamé a Claudio, me dijo, no sabía. Dos días después me dijo, ya no está más César eso, cancelamos el uso del Banco Nación en el free shop.
Bien, y otro punto que me pareció importante, cuando, no porque le hice yo la pregunta, sino cuando le pregunté cuándo había sido la última comunicación con el presidente de la Nación, después de las PASO, creo que no hay nada más para decir.
Yo te digo, yo te puedo dar, fue cuando se negociaron las listas.
Bien. Bueno, Victoria, un cariño muy grande, nos encontramos el próximo lunes a las 16 horas, ¿te parece?
Sí, bárbaro.
Gracias, Victoria Policich. Cariño inmenso, Victoria, gracias.
Un beso,
gracias, César Crosita. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Chao. Hasta el próximo lunes de 16 a 17 con mucho, pero mucho más Pymes para el Desarrollo Nacional. Chao, gracias, los amo.
Pymes para el Desarrollo Nacional con Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi, todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.